Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este lunes 20 de noviembre de 2017, lunes feriado en Argentina, lunes lluvioso y no diré frío, pero fresco en la ciudad de Buenos Aires, un lunes para estar en casa, a esta hora por supuesto, escuchando la radio, y para eso hacemos el zorro y el erizo todos los días de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Hola Mariano, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Ari? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Como siempre hacemos el zorro y el erizo con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y por supuesto Anita Maroto en la operación técnica, llevando nuestras voces a todo el país. Yo diría que un país se conoce por sus dramas, un país se conoce por algunos temas que son insoslayables, y Argentina tiene algunos temas insoslayables, y yo creo que entre ellos la pobreza, la condición de vida del 30% de nuestros conciudadanos es el tema central. Por supuesto la educación, por supuesto la salud, por supuesto el desarrollo económico, por supuesto hay muchos temas importantes, muchos temas urgentes, pero el tema de la expulsión que hemos hecho de uno de cada tres conciudadanos elegidos al azar quiere decir elegidos por el azar de su nacimiento, elegidos por el azar del entorno, elegidos por el azar de sus condiciones de origen, elegidos con una arbitrariedad que podría haber recaído sobre cualquiera de nosotros, ese azar que excluye el 30% a una de cada tres personas en nuestro país, y más aún a más de 4 de cada 10 chicos de nuestro país en condiciones de marginalidad y de pobreza, es a mi entender el gran tema del presente de la Argentina, y el gran tema que si no se resuelve va a ser la condena del futuro, no solo para los excluidos sino para todos. Y para discutir ese tema, para conocerlo mejor, para entender qué es posible y cómo, para entender qué es obligatorio y quién tiene que hacerlo, tenemos el privilegio de contar en el estudio con, posiblemente, quizás sea hiperbólico, pero en este caso se justificará, con la persona que mejor conoce el mundo de la pobreza en Argentina. Él es Agustín Salvi. Agustín es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Sociales del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México e investigador principal del CONICET. Es director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, que funciona en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es investigador en jefe y coordinador general de un programa que ha sido la principal fuente no solo de datos sino de análisis de la estructura social argentina, que es el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Profesor titular regular de Metodología de la Investigación Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesor de posgrado y doctorado en la misma universidad, profesor en la Universidad de 3 de Febrero, en Flaxo, ha enseñado en la Universidad de Bolonia en Italia, en la Universidad de la República en Uruguay, autor de numerosos libros y gran cantidad de artículos. Agustín es la referencia obligada en este tema y tiene además la virtud de no solo trabajar incansablemente en la investigación, sino también de participar en todo foro en el que puede contribuir a iluminar el problema con su experiencia y su conocimiento. Agustín, mil gracias por acompañarnos esta noche en Cerro y el Erizo. Muy bienvenido.
Muy buenas noches. Gracias, Mariano. Gracias, Alejandro, por la invitación. Un placer venir a reflexionar en el aire libre de la radio.
Sí, tenemos una hora que es un lindo rato para entender el problema. Yo trataría de ir, si te parece, un paso más allá del que ha sido el paso inicial durante muchos años, que consistía en preguntarse cuántos, ¿no? Quiero decir, durante, todos lo sabemos, durante muchos años hubo un déficit de información muy importante, el apagón estadístico, y esto encubría, dificultaba la conversación. Hoy sabemos razonablemente cuántos, un tercio de la población argentina está absolutamente excluida. De ese tercio, posiblemente el 70%, es decir, entre un 20 y un 25% está en una situación de marginalidad estructural, es decir, de muy difícil reingreso en los mercados de trabajo formales, etcétera. Diría entonces, pasemos de la pregunta por el cuánto y empecemos a preguntarnos cómo. ¿Cómo podemos actuar colectivamente para revertir, en la medida en que sea revertible, evitar que se profundice y, en aquello que no sea reversible, contener adecuadamente a quienes han sido tan dañados?
Has dicho bien, es decir, hemos estado muy preocupados en el cuánto, porque efectivamente no había un reconocimiento del problema. Y tampoco hay una clara definición del problema, cuando incluso hoy por hoy se instala en la agenda la meta de la pobreza cero como otro quantum. Tampoco está claro pobreza de qué.
Así es.
Entonces, hay varias cuestiones que reflexionar. El cómo, cómo se llega a esta situación, el por qué de esta situación, cómo revertirla. No necesariamente, incluso la explicación del cómo llegamos a esta situación da cuenta de lo que debemos hacer para revertirla. Porque claro, los procesos históricos son irreversibles.
Claro.
Entonces, y por otra parte, la definición del problema o el diagnóstico del problema se hace sustantivo, porque la salida tiene que ver con aspectos que no necesariamente son el por qué ocurren, sino cómo se reproducen. A ver, empezando a hilvanar este tema o a deshilacharlo, en principio, la explicación de una Argentina que queda excluida en términos de ingresos monetarios, y que uno la define por pobre porque está privada de aquellos ingresos necesarios para garantizar su subsistencia o su funcionamiento social en términos, en condiciones normales, el cómo llegamos a esta situación está muy, muy fuertemente vinculado a lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo en Argentina en los últimos 30, 40 años. De una Argentina que tenía cierto modelo de crecimiento y desarrollo, con capacidad de generar empleo asalariado o no asalariado en condiciones relativamente satisfactorias, con niveles de productividad intermedio o de productividad media a escala internacional, Argentina fue generando una brecha muy fuerte. Un segmento de la economía se fue haciendo cada vez más moderno, más globalizado, participando más privilegiadamente del contexto de las nuevas tecnologías, del comercio mundial, pero las políticas económicas y las condiciones internacionales no garantizaban que todos entraran dentro de ese paquete, quedando fuera segmentos de la industria, del comercio, los servicios urbanos, que por mucho tiempo tenían actividades o asalariadas o a trabajos independientes, cuenta propia, se los llama los cuenta propia o cuasi informales, un almacenero, los trabajadores de oficio, el zapatero, el carnicero, oficios urbanos que cumplían una función de clase media, que era el que resolvía temas de talleres, de compostura.
Claro.
Elegía entre ser trabajador asalariado o ser trabajador cuenta propia, y la diferencia de ingresos no era importante, y no conocíamos el cuentapropismo marginal o el trabajo de indigencia. Y Argentina fue quedando cada vez más afuera en términos de modelo económico, modelo político también, pero vamos a hablar del modelo económico, dejando afuera una parte de la población que no tenía capacidad de ingresar un trabajo asalariado ni a un cuentapropismo capaz de darle un buen sustento, un sustento mínimo para garantizar su subsistencia. Generación tras generación, migrantes que llegaron en la última oleada de los 70 y nuevas migraciones produjeron que esos nuevos migrantes o esos crecimiento vegetativo, esos nuevos niños que nacían de estas familias populares, sectores populares, no encontraran la posibilidad, por mucho que estudiaran, encontraran la posibilidad de conseguir un empleo de esas características. Y entonces fueron quedando afuera buscando trabajos de subsistencia, trabajos, empleos de muy baja productividad, y la Argentina se convirtió no en una Argentina, sino en varias Argentinas, en una Argentina fragmentada desde el punto de vista de las oportunidades de trabajo, y después eso se fue reproduciendo en términos de calidad de la educación, calidad de la salud, calidad de los servicios públicos, calidad del hábitat,
claro.
Y hoy tenemos una Argentina claramente dividida, ¿no? En términos de no hay un solo país, sino hay varias velocidades de Argentina, la globalizada, un segmento más intermedio y un segmento que se reproduce en condiciones de exclusión y que son los que constituye la pobreza.
Agustín, cuando vos explicás el proceso histórico, lo fechás más o menos a mediados de los años 70, cuando comienza todo este proceso, la globalización, el cambio del paradigma económico en Argentina, y decís, aumenta la pobreza, hay mayor exclusión. Yo lo que quiero preguntarte, porque a veces un poco se obvia en los debates, que había pobreza antes, pero que era también una pobreza distinta. Lo que quiero preguntarte es cómo era esa pobreza antes, y si llamamos pobreza del mismo modo a la pobreza que vivimos o que se expande luego de ese proceso, con respecto a lo que eran las villas miseria o las villas de emergencia previas a ese proceso.
Muy interesante, porque cuando en los años 70, incluso a fines de los años 60, mi amigo Pepe Nun estudiaba los procesos de marginalidad, y los redefinía frente a lo que Gino Germani había pensado que era la marginalidad, que eran aquellos sectores que no estaban suficientemente integrados porque todavía no tenían las pautas culturales que requería el mundo moderno. Pepe Nun dice, en realidad, la marginalidad en América Latina está asociada a que no se integran culturalmente, sino que no hay quienes los necesiten. ¿Bien? No hay capitalismo que los necesite. Le costó mucho encontrar población en Argentina que no fuera necesitada en los años 60 o 70, claro, para el capitalismo de esa época.
Uh-huh.
¿Bien?
Claro.
Sobraban en América Latina, pero en Argentina no. ¿Bien? La marginalidad económica, de exclusión económica, era muy baja. ¿Por qué? Porque los procesos migratorios, incluso o vegetativos, producían las villas, pero en la villa había más egresos que ingresos. Claro. Era un proceso de tránsito. Vivir en la villa era el lugar donde
era se llegaba. Era pobreza de corto plazo, se llegaba del interior o de países vecinos, se hacía una escala en la villa y de ahí rápidamente se pasaba a una urbanización.
Porque había terrenos, claro, de loteos populares, había
créditos. Y había ingresos regulares para tomar un crédito o para endeudarse familiarmente.
O para ahorrar. Había un trabajo estable que le permitía hacer esto. Y efectivamente esa Argentina tenía pobreza, que había nichos de pobreza. Los segmentos de los pueblos originarios eran un nicho importante en el NOA, en el NEA, pero la pobreza del conurbano era transitoria, era un proceso dinámico de crecimiento. En los conurbanos de Buenos Aires, o en el conurbano de Córdoba, Rosario, Tucumán, ¿bien? ¿Bien? Y había actividad económica que demandaba a esa fuerza de trabajo para que pudiese incorporarse a un modelo de crecimiento capitalista argentino.
Uh-huh.
Esto fracasó. Las condiciones internacionales no dieron posibilidad de que esto continuara bajo las mismas reglas, y las políticas económicas, más que atender el problema entendiendo lo que se venía, agravaron el problema. La dictadura lo primero que hizo es la apertura económica, la desindustrialización, lo cual ya produjo un quiebre, un endeudamiento en los 80, la crisis de la deuda.
Uh-huh.
Un mundo también recesivo en los 80 hizo que todo eso se agravara, y en los 90 volvimos a agravar el problema cuando se abre al capital financiero y nuevamente una apertura económica con la convertibilidad que no favorecía el proceso, y todo esto fue agravando en varias camadas, creando varias generaciones de poblaciones que iban quedando afuera. Ahora, incluso en la etapa kirchnerista, en la etapa de los 2000 de progreso, la recuperación económica logra durante los primeros 6-7 años producir el efecto de recuperar la situación que teníamos a fines de la década del 90. pero no logra traspasar una especie de umbral, de piso, de techo, piso-techo, depende cómo lo miramos, pero que efectivamente estamos construyendo o hemos construido un modelo capitalista, un modelo de mercado, que efectivamente deja afuera estructuralmente a un cuarto de la población argentina, estructuralmente. Es decir, esto que decía Nunn para los años 60 en América Latina, lo estamos verificando desde el punto de vista académico en la Argentina de hoy. Claro. Hay una parte de nuestra población que no es necesaria para el capitalismo argentino.
Claro, uno piensa, yo pienso, en el caso uruguayo, donde no hay un 30% de pobreza, lo que hay es un 30% de la población uruguaya en el exterior. Entonces, la emigración es la válvula de expulsión de lo que el capitalismo uruguayo no puede, no requiere internamente. Y Argentina no tiene esa válvula, y lo que hace es expulsar internamente a la pobreza.
Exactamente.
Ahora, la pregunta, Agustín, es, posiblemente en los 80 o en los 90, posiblemente fin de los 70, principios de los 80 en la dictadura o en los 90, un proceso de integración al mundo hubiera podido hacerse poniendo paños fríos en la herida social que provocaba. Quiero decir, podría haberse regulado de otro modo, podría haberse recalificado gente que estaba en el mundo del trabajo y que tenía un capital simbólico para permanecer en el mundo del trabajo si hubiera sido provista de las habilidades para nuevas situaciones profesionales. Hoy en día parecería que una parte importante del mundo de la pobreza carece ya de ese capital simbólico y no es una cuestión de reentrenamiento.
Bien.
Por lo demás, tampoco es muy claro que Argentina tenga un diseño económico que aún con un esfuerzo importante de reentrenamiento pudiera requerir esos ingresos. Hay algo, una cosa doblemente estructural, diría, ¿no?
Sí, muy interesante. Pero yo desafío un poco los argumentos que generalmente ponen en el eje, en el tema de las calificaciones y la educación.
Ah, bien.
Lo comentamos en algún momento me parece interesantísimo la oportunidad, porque hay una especie de fetiche alrededor de la educación. Es políticamente no correcto pero en todo caso lo señalo. El ómnibus que tenemos da para 100 pasajeros sentados, apretaditos pero sentados. Afuera hay 200. Entonces, hoy por hoy lo que hace la educación es decir quiénes entran primero. Si en ese ómnibus, en ese bus, autobús, entran los que estén mejor calificados porque van a tener oportunidad, califiquemos a los 200, perfecto. Pero los mejores van a entrar. El problema no es un problema de movilidad, sino de espacio. Argentina no tiene un problema de movilidad, porque los mercados saben elegir a los más educados, a los mejor calificados, si tiene las calificaciones. Pero si calificamos a todos bajo el supuesto de equidad en la calificación, no entran todos.
En todo caso, tiene un problema de que el mercado sea el único que decide y que elige en función de algo que se decidió previamente.
Exactamente. Ahora, en esta lógica, no quiero decir que no necesitemos la educación.
No,
está porque claro. La educación nos hace ciudadanos en este mundo. ¿Bien? Entonces, ciudadanos en muchos otros aspectos, aunque no nos dé la ciudadanía económica, porque no nos da trabajo en Argentina o en otros lugares del mundo, pasa lo mismo.
Sí, claro.
Pero lo que ocurre entonces es cómo jugar. Y tampoco quiero ser economicista, porque uno dice, está todo puesto en la economía. No está todo puesto en la economía.
Bien.
Porque está puesto mucho en la cultura, en las pautas políticas. Hay mucho de sociología política y sociología cultural, en por qué somos como somos. Pero si uno quisiera entender efectivamente cómo logramos que la Argentina genere condiciones de inclusión para todos, y que o eventualmente no las tengan, pero tengan la capacidad del Estado de efectivamente asistir a los que no pueden entrar, no con programas de asistencia, no con sistemas de inclusión social. Obviamente el Estado requiere de mayor superávit fiscal y de capacidad fiscal para obtener esos excedentes.
Claramente.
Pero la producción tiene que generar esos excedentes y generar esos empleos. Entonces, hasta acá, el mercado en los últimos 20, 30 años operó perfectamente, creando segmentos de punta muy dinámicos y muy productivos. Argentina en materia agropecuaria, en materia siderúrgica, en materia de diseño. Es extraordinario la capacidad que tiene de producción y de generación de excedentes. Pero lo hizo bajo reglas en donde favoreció el proceso de concentración en esos segmentos y en esos grupos económicos, y no de redistribución hacia el mercado interno en condiciones de mayor productividad, favoreciendo el crédito, favoreciendo el encadenamiento productivo, favoreciendo mecanismos de producción que crearan más empleo, que el carnicero volviera a ser un carnicero, que era una vida digna con su trabajo de carnicero, que el panadero lo mismo, no el panadero de barrio aislado y marginado, que quien hacía reparaciones tuviese una mejor changa y una mejor actividad, y que cada uno de ellos demandara ayudantes, personas para trabajar, y que efectivamente los pudiera incorporar a la seguridad social, y que esto generase un mayor mercado interno que era la Argentina de los 60 y 70. Lo que fuimos creando es un segmento de mayor de mercado interno marginal, la saladita.
Sí.
¿No? Entonces, creamos esos mercados, pero para los excluidos, para los pobres, digamos, y no los fuimos integrando socialmente. El factor es económico, tiene que ver con diseño, porque no hay algo imposible para la Argentina ni para cualquier país del mundo en términos de modelo de inclusión, incluso en el contexto de globalización. Pero requiere de políticas y de grandes consensos nacionales que hacen a la redistribución del ingreso y que tiene que ver con qué hacemos con la desigualdad, no solamente qué hacemos con la pobreza.
Claro, en mi opinión, y yo trato de insistir en ese punto cada vez que puedo, la discusión sobre la pobreza es una discusión básicamente moral. La discusión política es la discusión sobre la igualdad o la desigualdad. Y lo que falta es una discusión política más que una discusión moral. Todos estamos de acuerdo en que está mal que haya pobres. Ahora, tanto entender las causas de la pobreza como los mecanismos para limitarla, ya que no eliminarla, son discusiones políticas y tienen que ver con cuestiones de igualdad y desigualdad.
Bien, y de ahí que estábamos hablando de que es un tema cultural y político, ¿no? Claro. Y sociológico, en el sentido de entender una sociedad que parece no aborrecer la pobreza, sin embargo la reproduce. ¿Por qué? Y bueno, porque efectivamente es una sociedad que ha construido privilegios en distintos estamentos, en distintos sectores, y que nadie quiere ni pretende perder esos privilegios por el bien común.
Sí.
Entonces, que cuando incluso el actual gobierno hablamos de pobreza, pobreza cero, el esquema para resolver la pobreza pasa a ser el crecimiento. Efectivamente, fue la falta de un modelo de crecimiento con inclusión social la que generó la pobreza, pero el mero crecimiento económico no va a producir resolver el problema de la pobreza. El problema de la pobreza incluso se resuelve con la actual tasa de crecimiento, 2-3%, pero con efectivamente una política de redistribución y una política orientada justamente a crear más y mejores empleos en segmentos sociales y que va necesariamente a tener que ser subsidiada por los sectores más concentrados. No hay escapatoria a esa dinámica si queremos salir de la pobreza, porque en el mejor de los escenarios bajaremos 4, 5, 6 puntos la pobreza con crecimiento y empleo de las grandes o medianas empresas, pero el núcleo duro de esa pobreza se requiere en políticas desde el punto de vista del ingreso de empleo. Desde el punto de vista de los otros mecanismos de inclusión podemos hablar también, efectivamente, una mejor educación, mejor salud, mejor hábitat, en donde el Estado efectivamente invierta o favorezca, tenga incentivo el sector privado para invertir en esos espacios de mayor marginalidad. Hoy por hoy estamos apostando mucho a una transición que permita bajar la pobreza 4 o 5 puntos, efectivamente también con esto ganar elecciones, ¿por qué no? Digo, no, es correcto, pero no estamos atacando las causas estructurales o los factores estructurales. Estamos dependiendo mucho en la esta es mi mirada de la perspectiva de la política económica, más allá de la transición, porque la transición es, estamos saliendo de la crisis macroeconómica todavía que heredamos, pero en la perspectiva, en el horizonte de la política económica y social, no se vislumbra un modelo, un proyecto capaz de decir cambiamos las reglas del juego para un país que dentro de 20 años efectivamente tenga capacidades de potenciar, superando la pobreza a través de reglas de mayor equidad. Uh-huh. Que va a ser, si queremos salir de la pobreza, va a ser necesario ese modelo de una Argentina con mayor equidad.
Esto plantea, pero lo vamos a dejar para después de informativo, al menos dos preguntas en parte. Mariano tiene un montón para hacer. Uh-huh. Pero una tiene que ver qué es, la pregunta acerca de qué es ese modelo, cuál es el modelo económico que permita generar empleos para toda la población. Otra es cuáles son las reglas de redistribución y cómo se crean los acuerdos para que sean implementables. Pero, Mariano.
Sí, no, y otra es por qué pensamos la pobreza solo desde la política social ahora, y no solo desde la política económica, no digo los actores que la analizan, sino algunos actores, actores políticos que tienen que resolverlo. Entonces siempre se depende de la idea de crecimiento.
Pero vamos a ir al informativo de Radio Nacional de las 21:30. Estamos con Agustín Salvi en El Zorro y el Erizo hablando sobre la pobreza y la desigualdad en Argentina. No se vayan, es el informativo. En instantes nomás regresamos al Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Es la hora 21:30.
Reiteramos, la Armada descartó que el ruido detectado correspondiera al submarino.
La búsqueda del submarino Ara San Juan continuará hasta que se encuentre el buque. Así lo señaló el vocero de la Armada, Alfredo Balbi.
Va a durar hasta que se localice fehacientemente, tanto en superficie como en inmersión, el submarino. Si es por porcentaje de área, puede faltar un 20%. No obstante, uno puede volver a duplicar el esfuerzo de búsqueda nuevamente con toda el área. Pero va a seguir el esfuerzo de búsqueda, tanto de buque de superficie como aeronave, hasta que se encuentre el submarino.
Y no, el ánimo de los fans. Cabe resaltar que están trabajando en el operativo de búsqueda y rescate 14 buques y 10 aeronaves, tanto nacionales como extranjeras. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
El Gobierno Nacional anunciará un programa para impulsar la industria automotriz.
El presidente de la Cámara Empresaria, Enrique Mantilla, sostuvo que hay gran expectativa en el sector por el plan denominado 1 millón de autos al 2023.
Mantilla advirtió que el plan tiene como eje un acuerdo entre los empresarios y los sindicatos del sector que podría derivar en la incorporación de miles de empleados.
Internacionales.
La justicia venezolana procesó a 50 gerentes de la petrolera nacional por corrupción.
6 de los detenidos son altos cargos de PDVSA, en tanto que 21 fueron inculpados con delitos relacionados con fraudes por sobreprecios y presunto cohecho.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó además que hay otras 21 órdenes de captura.
Datos del tiempo.
En Las Lomitas, provincia de Formosa, 26 grados la temperatura, con cielo despejado.
En Buenos Aires, la actual es de 14 grados 2 décimas, humedad 97%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar.
Nacional.
Soy nacional.
La radio de todos.
Soy nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicar por WhatsApp.
20 de noviembre de 1845. Vuelta de obligado. Una invasión anglo-francesa pretendía meterse en suelo argentino. Ellos, 20 buques de guerra, 90 buques mercantes, 300 cañones. Nosotros, un buque, 24 lanchones, 40 cañones y 3 cadenas gruesas, fueron más fuertes. 7 horas de pelea, resistencia, estrategia, orgullo y unidad. 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchas también en Hachal. Por FM 102.1.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo casi fue el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. En el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Amó aquella vez
como si fuese el último. Como si fuese única.
Y a cada hijo suyo
como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Sufrió la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón 4 paredes mágicas. Sus ojos embotados de temido y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo.
Es
profesor Guerrero, escuchamos a Chico Huarque con Construcción. Cuando faltan 23 minutos para las 10 de la noche, les recordamos que pueden escribirnos a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro_erizo, la de nuestro programa, y también nos leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 1165-840870.
Y seguimos esta noche de lunes, de un lunes feriado, lluvioso, fresco en Buenos Aires, conversando con Agustín Salvia, doctor en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en el programa de doctorado en ciencias sociales del Colegio de México, investigador principal del CONICET, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, tratando de entender cuál es el problema de la desigualdad y la pobreza en Argentina. Agustín, imaginemos que se pudieran generar los consensos adecuados para tomar las decisiones necesarias a efectos de combatir la desigualdad y la pobreza en un plazo razonable. ¿Cuáles serían esas decisiones y qué diseño político, social y económico tendría este país si se pudieran tomar?
Bueno. Hay que construir el país en los 20 minutos que nos quedan.
Eso es. Tenemos.
Qué rápido que pasa el tiempo.
Se vuela cuando la conversación es interesante.
Condición política y acuerdo previo, conciencia clara acerca de que necesitamos un cambio de rumbo, un cambio cualitativo en la Argentina de hoy. Deberíamos pensar que no hay que solamente incentivar a que el mercado genere inversión, sino que el Estado tiene que intervenir con políticas de incentivos diferenciados, con transferencias, subsidiariedad en materia de sectores y segmentos. Necesitamos que los segmentos, las regiones y los segmentos de más baja productividad logran tener un apoyo, un empuje importante, traccionado por los sectores más dinámicos, no necesariamente el mercado externo, pero sí el mercado interno. Entendamos que hoy por hoy desarrollar una vida digna en un barrio del conurbano requiere no solo de bienes materiales, sino de servicios.
Sin duda.
Pensemos que hay mucha gente que puede dar esos servicios de calidad y proveer esos bienes dentro mismo de esos barrios, de los conurbanos, en las áreas rurales más pobres también. Todo esto significa la posibilidad de trabajar, de crear riqueza, de crear valor. Por lo tanto, el Estado tiene que incentivar, no tiene que necesariamente hacer las cosas, pero tiene que crear los incentivos, y esos incentivos requieren de una redistribución fiscal. Esto también significa que las ganancias de las grandes corporaciones, grandes empresas, medianos o grandes empresarios de Argentina, tienen que saber que la tasa de ganancia no puede seguir siendo tan alta como la que veníamos teniendo bajo sistemas de crisis o no crisis. En Argentina, durante la crisis se ganó, durante los crecimientos los grandes empresarios ganaron. Esto ocurrió en Argentina, siguió habiendo concentración económica, haya recesión o no haya recesión. Entonces, el empresario argentino tiene que entender también, argentino o internacional, tiene que entender a través de un Estado capaz, efectivamente, de cobrar impuestos y de redistribuirlos, a que sus niveles de ganancia tienen que ser más bajos. En ese proceso, desarrollo regional, desarrollo de la pequeña microempresa, los microemprendimientos familiares, lo que se llama como economía social, tiene que tener un boom o un crecimiento explosivo apoyado en un mercado interno, no de altos consumidores, pero no de altos derrochadores, sino de consumidores básicos, pero requiere un mercado interno capaz de dinamizar a esos segmentos y reactivar las capacidades productivas de jóvenes, mujeres, adultos, de experiencias de trabajo que hoy por hoy están subutilizadas.
Si uno tomara un barrio del conurbano de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier ciudad del país, esas poblaciones que ya hace varias generaciones que viven en una situación de pobreza estructural y, como decías, no solo material sino también simbólica, cultural, etcétera, ¿podrían reincorporarse a un mundo del trabajo organizado y con una productividad mínima que les permita la reproducción de cierta forma de inserción productiva en la economía?
Sí, si logramos justamente incorporar ese tercio de la sociedad informal, de la economía informal, a un mercado más dinámico, lentamente lo podríamos hacer. A ver, quiero buscar, hemos buscado la imagen de, tal vez, de los servicios en el conurbano, pero hay mucha gente que se levanta a las 5 de la mañana, arma su carro, pone su caballo y se va a buscar productos, ¿no? En los barrios, en las ciudades de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, agarra su carro y se va a buscar los desechos que deja la ciudad formal, sí. ¿Ven? Para después revenderlos o reciclarlos de alguna manera. Es un trabajo que dignifica para mucha gente, no es un trabajo indigno. Sin embargo, deja muy poca rentabilidad, muy poco beneficio. Tenés que mantener el caballo, la economía familiar sobre esto no puede sostenerse. Muchos de estas familias requieren un programa social que los complemente los ingresos. Un vendedor ambulante también en los trenes o en los colectivos de la gran ciudad de Buenos Aires. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que ese carretero o ese vendedor ambulante mejore su situación? Digamos, tenemos que sacar ese trabajo y esperar que una empresa los tome como asalariados. No, porque no va a ocurrir.
No va a ocurrir.
Entonces, y decirle, educate porque vas a conseguir un trabajo, tampoco va a ocurrir. ¿Bien?
Entonces,
¿qué incentivamos? ¿Cómo incentivamos? No, centros de concentración de acopio para los recicladores, en donde el Estado ponga centros de acopio. Eso tiene que poner el Estado. Donde la gente vaya y reciba y no sea explotado en la reventa de los productos reciclados. Que deje el caballo eventualmente y que se compre una motocicleta con acoplado o una pequeña camioneta. ¿Bien? Para eso necesita crédito. ¿Bien? Que tenga seguridad social, lo que significa que pueda ir a un hospital público de calidad, o que sepa que puede estar aportando y que finalmente, si tiene un accidente, estará cubierto por el accidente. ¿Bien? Fíjate que todo esto es política de Estado, porque la actividad se está desarrollando y el producto que está reciclando este hombre es clave para el proceso económico tal como hoy lo conocemos. Sin embargo, hoy se lo explota porque el acopiador privado tiene un lucro sobre esto excesivo y ambicioso, lo cual requiere ahí otra vez el Estado con la regulación de los precios de esas intermediaciones. El vendedor ambulante lo mismo. Ese vendedor ambulante compra los productos en algún lugar donde se los venden a muy bajo precio, a un precio, digo, ya en un proceso, bajo precio, pero en un proceso donde viene acumulando sobrecarga en el valor, y la ganancia que tiene en la venta dentro del tren o del colectivo o en la calle es mínima, o está sobreexplotado frente a un acopiador que le alquila el lugar donde puede vender. Bueno, esos mecanismos en la Argentina informal, que son altamente corrosivos para la calidad de vida, podría tener mucha mejor capacidad de funcionamiento, sin que no se mueva ninguna otra aguja, más que el Estado mediando en esos procesos, favoreciendo la inclusión a través de un trabajo digno y de sistemas de seguridad social.
Claro, uno tiene la sensación cuando te escucha, Agustín, que eso es algo que en las condiciones actuales podría generarse algún tipo de consenso, digamos, una reglamentación, transparentar actividades económicas, mejorar la calidad de vida de personas que están en la economía informal, pero lo primero que planteabas, que tiene que ver con dar vuelta como una media a la estructura económica argentina, y sobre todo, me parece a mí, y quiero preguntarte si tiene que ver con esto, el modo en el que se piensa la economía, no solamente porque, digamos, durante 30 o 40 años luego de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, el consenso era otro, digamos, el consenso establecido era otro, y quienes tuvieron que quebrar el consenso son quienes instalaron la idea de crecimiento como única variable, quienes instalaron una idea según la cual la redistribución es penalizar al talentoso y es beneficiar al pobre sin ideas. Y lo que parece que hay que hacer ahora, que es lo más difícil, en la primera parte de lo que decías, es modificar la concepción que tenemos de la economía, que es, bueno, el rico tiene que aportar más, bueno, el que más tiene, tiene que poner más al erario público y subsidiar a aquellos que no tienen. ¿Cómo se trabaja sobre eso?
Bueno, a ver, porque todo lo que estoy mencionando, estamos hablando de un país en subdesarrollado, pero efectivamente, y uno podría desarrollar la utopía de pensar en una Argentina que no existe, decir, bueno, hacemos la revolución social, ¿no? y redistribuimos, pero eso no pensemos en ese esquema. Pensemos en un capitalismo moderno sustentable. Ese capitalismo moderno sustentable para todos los argentinos, que tiene condiciones Argentina para tenerlo, con sus 45 millones de habitantes, ¿bien? Bueno, requiere de empresarios comprometidos con esa historia, con ese futuro, con ese proyecto. Eso también requiere de políticos y de estadistas y de diseñadores comprometidos con ese proyecto. No con la coyuntura, sino con un proyecto de mediano y largo plazo. Dar vuelta a la media significa, efectivamente, pensemos que hoy por hoy tenemos altos niveles de tasas de fiscalización, tasas tributarias para muchos empresarios que se quejan, pero efectivamente no vuelve a la sociedad como diciendo que miren cómo el Estado que está mejorando las condiciones de vida
públicos de calidad.
Bien, no está ocurriendo. Bueno, todo eso hoy por hoy lo chupa un sistema, ¿no?, de enorme burocracia, de gasto público excesivo en términos de burocracia, sin capacidad, sin eficiencia pública.
Sí.
¿Bien? Entonces, a ver, pensemos en también una reforma del Estado, pero también pensemos en una reforma cultural de la economía que tiene que ver con la valoración de la economía popular, de la economía social, de la economía del mercado interno, de una Argentina que tiene ahí grandes capacidades de trabajo y que pueden ser oportunidades para invertir para pequeños y medianos empresarios o emprendedores, pero que también requiere de un periodo de subsidiariedad, lo cual requiere más que subsidios para mantener la asistencia pública a través de los programas sociales, líneas de subsidiariedad para fomentar este encadenamiento productivo entre la economía informal y la economía formal. Esto, a ver, requiere un cambio económico, ¿por qué es un cambio económico? Porque requiere cambios de reglas sobre las cuales efectivamente le demos capacidad de predicción al empresario para que éste pueda seguir invirtiendo, desarrollando su actividad sin temor a que va a ser expropiado de ninguna manera, pero que su margen de ganancia sea menor que el que efectivamente hoy tiene o ambiciona frente al riesgo que puede tener un cambio de gobierno o una crisis. ¿Bien? Entonces, esto implica darle estabilidad, crear por eso yo mencionabas que parecía todo económico, pero en realidad es un problema político, es un problema institucional, es un problema cultural.
Dos preguntas quisiera hacerte. Una, ¿cuál es tu opinión sobre el ingreso ciudadano? Y la ingreso ciudadano, ingreso básico universal, etcétera. Y la otra es si hay experiencias de políticas públicas de la naturaleza de la que describís que hayan permitido encadenar los sectores informales con los sectores formales, creando microempleos y emprendedorismo en los sectores populares, etcétera.
Bien, te contesto la segunda y después voy a la primera y después vuelvo. Pero la segunda, no, lo que ocurrió con la Europa meridional, Italia, España, países que tenían niveles de mucha pobreza en los años 60, 70, bolsones de pobreza, se fueron integrando y se van integrando cada vez más a la economía formal. Obviamente, ¿qué ocurrió ahí? Ocurrió en
la Unión Europea.
¿Bien? Y ocurrió la subsidiariedad. Alemania, el norte europeo, subsidia al sur, o subsidió por mucho tiempo, y efectivamente se fueron desarrollando proyectos de esa naturaleza. Cuando uno mira en términos relativos a América Latina, observa lo mismo. Cuando no es lo que ocurrió en Argentina, pero si uno mira lo que ocurre en Chile, lo que ha ido ocurriendo en México, incluso en Brasil, aunque no ha sido plenamente inclusivo el modelo, lo que ha ido ocurriendo fue un proceso de cada vez mayor absorción de segmentos que estaban en la informalidad hacia un encadenamiento. ¿Bien? Con más o menos políticas redistribucionistas o neoliberales. Lo importante es la estrategia, es decir, hay una parte de este país que yo debo incorporar bajo reglas de mercado, en mejores o peores condiciones, depende del contexto internacional.
De acuerdo.
Bien, pero esto requiere de estrategas, no de improvisadores, ni gente que trabaje sobre la coyuntura. ¿Qué hago para esta crisis macroeconómica? Argentina, con sus crisis, lo que hizo fue regresar.
Claro.
¿Bien? Sí, desde los años 70 no tenemos políticas estratégicas de desarrollo. Entonces, incluso los militares tenían. Se equivocaron con Martínez de Dios, pero tenían una política de desarrollo. Pensaban que de esa manera se iba a lograr el proceso de modernización argentino. No, obviamente no ocurrió. De alguna manera Cavallo, el neoliberalismo, sí, pensaba claro. De alguna manera también que eso era posible, bien, que el derrame llegaba. También fracasó, se entendió que no ocurría de esa manera. ¿Bien? Quienes no operaron con el derrame, quienes trabajaron desde una perspectiva diferente en términos de regular el mismo Brasil en los años 60-70, de redistribuir parte de los excedentes que iban generando las grandes inversiones, tuvieron efectos distintos. Mientras que América Latina va reduciendo sus márgenes de exclusión, Argentina lo que fue haciendo en estos 20-30 años fue ampliándolos. ¿Bien? Estando hoy por hoy no en los mejores lugares que tenemos en el resto de América Latina, incluso con nuestros excluidos, son excluidos, más excluidos que en algunos otros lugares de América Latina. Ahora bien, cuando uno entonces llega a esta realidad, muchas de las soluciones se plantean alrededor del ingreso ciudadano, algo que está en boga efectivamente hoy en el mundo, sobre todo a nivel europeo. Argentina lo ha avanzado bastante a nivel de lo que significa la pensión para la ciudadana para la jubilación, es decir, para las personas mayores, ya sea por moratoria, ya sea por pensiones, bajo distintos sistemas, el 97% de los mayores en Argentina
tienen cobertura.
Tienen cobertura, con baja cobertura, pero tienen cobertura. De alguna manera, el 60-65%, 70% de los niños en Argentina tienen un salario familiar o una asignación universal por hijo. ¿Ya? No se llegó a ser universal, pero tiene cobertura. Ahora, estos mecanismos, que más allá de las personas mayores, que tienen un fuerte componente previsional, en general fueron utilizados como mecanismos para generar ingresos en los hogares con capacidad de consumo, sin haber creado las condiciones de producción para ese consumo. Entonces, a ver, si pensamos en ingreso ciudadano como un mecanismo para generar consumidores sin que estemos generando los productores, no, el esquema económico no funciona. Sostenemos populistamente a una población en términos de decir tiene mínimo capacidad de consumo, pero no estamos creando las condiciones económicas que hagan factible la sustentabilidad de ese consumo. Entonces, un ingreso ciudadano en el mundo deviene de un excedente. Vos tenés que tener excedente, ese es el plus. Alguien genera la producción, vos te apropiás de ese excedente, lo tomás y lo redistribuís, pero da la capacidad productiva. ¿Bien? Y eso no crea un proceso hiperinflacionario. Entonces, hoy por hoy, el ingreso ciudadano, incluso nuestro amigo Eduardo Levi Gelati, vos mencionaste hace un momento, hay ideas en este sentido, pero tiene un significado, claro, tiene un significado el ingreso ciudadano en Argentina. Porque si uno dice, yo no tengo un tercio de la sociedad argentina va a estar afuera, y le tengo que dar un buen ingreso ciudadano, porque no tengo otra manera de hacerlo ciudadanos. Bueno, pero esa es una solución fácil.
Te hago una pregunta, te voy a pedir una respuesta rápida, porque se nos va la hora. Si la mutación del mundo del trabajo efectivamente se produce tal como la describen algunos expertos, es decir, trabajo cada vez más calificado para menos personas. Este mundo de la producción subsidiaria no será un mundo artificial del mismo modo en el que lo sería el ingreso ciudadano. Quiero decir, sería como jugar a que producimos, pero en verdad con
Muy interesante. La humanidad va desarrollando nuevas necesidades. Y esas necesidades, en la medida que las creemos, le demos valor de mercado, valor de trabajo, van a ser muy importantes. No va a ser el juego, va a ser la posibilidad de que todos participemos en la producción de la riqueza colectiva. No es el socialismo, pero es la capacidad de que, por ejemplo, la ayuda mutua, los sistemas de protección, el diseño, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la cultura, tenga valor de mercado y que eso la gente pueda trabajar en eso y vivir de eso. El solo hacer consumidores a través del sistema de la seguridad o la protección por un ingreso ciudadano divide a la sociedad entre productores y consumidores, ¿no?
Sí,
de primera y de segunda. Necesitamos en realidad un modelo de sociedad que nos proyecte a la sustentabilidad. Eventualmente, en Argentina estamos muy lejos de sufrir la crisis tecnológica que se viene, que anuncia en el mundo. Y cuando la anunciaron en los años 70 tampoco ocurrió tanto. Bien, ocurrió, pero no fue tan grave. Entonces, hoy por hoy se está desarrollando todo el tema de la robótica, el avance nuevamente en una nueva ola de cambio tecnológico. Argentina está lejos todavía de sufrir ese efecto. Todavía no ha podido resolver el anterior. Bien, y tiene la oportunidad de crear a través de justamente no haber resuelto totalmente el modelo de desarrollo tecnológico a la altura de la escala internacional, entender que hay muchos trabajos, hay muchas demandas, hay muchas necesidades que el trabajo humano puede cubrir y que efectivamente un mercado interno puede satisfacer.
Yo seguiría.
Sí. Ahora más mínimo.
Sí, sí. Por lo menos recomendemos la lectura de los informes del Observatorio de la UCA, que tienen
la deuda social,
algunas preguntas que son interesantísimas. Por ejemplo, si los chicos les leyeron un cuento o no, digo, para pensar qué
todo
es la
eso
pobreza.
Todo eso está.
¿Qué tan deprimidos o ansiosos somos los argentinos?
Sí, el cambio del análisis de la pobreza a la pobreza multidimensional, etcétera, y no solo pobreza por ingresos. No tenemos más tiempo. Agustín Salvia, muchísimas gracias.
No,
un placer,
no,
como siempre.
A ustedes recomiendo el tuit @OTSAUCA, todo con mayúscula. Ahí van a obtener la información que sistemáticamente informamos o brindamos a la sociedad.
Mil gracias. Gracias, Mariano Schuster. Sí. Gracias, Lucía Rodríguez Bosch. Gracias a todo el equipo del Zorro y el Erizo. Hasta mañana.